Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
...2011, año de la investigación en el Alzheimer. 36 millones de personas en el mundo afectadas por el Alzheimer, más de 7 millones en Europa y 800.000 en nuestro país. Creemos que estas cifras son altamente significativas para hacernos una idea del impacto social que acarrea esta maldita enfermedad. Los costes sociales son enormes, pero no hemos de olvidar los costes económicos, que en gran medida soportan las familias de los afectados y afectadas. Los enfermos y enfermas de Alzheimer necesitan de una atención especializada, con unidades de estancia diurna y residencia específica. Ese es un reto que tiene la administración pública y que no puede seguir dilatando en el tiempo. La ley de la dependencia así lo reconoce. Las asociaciones de Alzheimer así lo consideramos, pues somos la única que ofrecemos una atención especializada solo en Alzheimer y otras demencias. Pero nuestros recursos son limitados, muy limitados. A veces realizamos esos servicios por encima de nuestras posibilidades, intentando paliar en la medida de lo posible las carencias que en cuanto a atención específica necesitan nuestras personas afectadas por esta enfermedad. Este año, 2011, dedicado a la investigación en Alzheimer, esperemos nos abra una más amplia puerta a la esperanza. Bueno, como introducción, pues creo que puede valernos por hoy. Y ahora vamos a, mientras nos preparamos aquí con nuestro invitado de hoy, pues una cancioncita de los módulos, de los años, creo que es los años 70 o por ahí, porque, bueno, aquí nos gusta recordar, ¿no? Porque, por desgracia, esta enfermedad, lo que se pierden son los recuerdos, pues nos gusta recordar, ¿no? Y vamos, como he dicho, una canción de los módulos que dice: todo tiene su fin. Eso nos gustaría aplicarlo a todo.
En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Bien, pues después de haber escuchado esta canción, que espero a alguien le haya traído algún tipo de recuerdo, pues saludar a nuestro contertulio de hoy, ya fijo discontinuo de esta casa, de este programa, Paco Martínez.
Sí, buenas tardes.
Creo que es enfermero gestor de casos.
Efectivamente.
Es como ahora os llamáis, ¿no?
Ya hemos dejado de ser...
Enfermero de enlace, ahora enfermero gestor de...
Las competencias son las mismas, el salario es el mismo, lógicamente.
Bueno, pues darte la bienvenida a otro programa más. Y bueno, creo que lo que hoy vamos a hablar es algo interesante y que puede hacer reflexionar a mucha gente. Antes de entrar en tertulia con Paco, pues recordarles que también nos pueden, aparte de en el 92.9 de la frecuencia modulada, nos pueden escuchar a través de radioandújar.com en internet, allende nuestra frontera. Y también recordarles que este programa en redifusión a partir de las 12 de la noche. O sea que, Paco, si te quieres escuchar luego lo que hemos dicho aquí, pues conecta en el 92.9 de la FM a las 12 de la noche y tendrá el Café del Alzheimer. Quiero que esta noticia que voy a leer, pues independientemente de lo que te trae aquí, de lo que vamos a hablar, pues también vamos a comentar algo sobre ella, ¿no? Es una noticia que he leído en el diario Extremadura al Día, aunque la noticia es de SEAFA, pero bueno, a mí me gusta cuando leo una noticia, aunque no haya venido directamente de la SEAFA, que es nuestra Confederación Nacional, la he leído en otro sitio, pues de caballero, pues decir la fuente, ¿no? Entonces, en el periódico Extremadura al Día de hoy, pues dice, la CEAFA, ¿no?, comenta, nuestro nuevo presidente, Arsenio Hueros, por fin Europa prioriza el Alzheimer. Yo creo que esta noticia es una noticia bastante importante, tratándose de lo que se trata, ¿no? Como he dicho al principio, hay más de 7 millones de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer en Europa, que se dice muy pronto. Entonces voy a leer un poquito, no voy a leer toda la noticia, pero así, dice, gran parte de nuestro esfuerzo, dice Arsenio Hueros, se han visto recompensados. El Parlamento Europeo, con 646 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones, estos 12 creo que son de los que no se han acordado a lo mejor de algo, probablemente, porque es raro abstenerse o votar en contra en algo como esto, ¿no?, ha aprobado una iniciativa que insta a los Estados miembros a considerar el Alzheimer una prioridad sanitaria en Europa. Y es que no es para menos, ya que a día de hoy en la Unión Europea se estima que hay 7,3 millones de personas con la enfermedad de Alzheimer. Por supuesto, claro, desde CEAFA, la Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias, llevaban muchísimo tiempo solicitando esto, ¿no? Y bueno, pues parece ser que desde Bruselas pues se ha instado a los 27 gobiernos miembros pues con el fin de que mejoren la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento del Alzheimer y otra demencia. Dice Arsenio que hemos dado un paso importante en la mejora de calidad de vida de estos 7,5 millones de afectados en Europa y los 3,5 millones de afectados. Cuando hablamos de afectados es que contamos a los familiares. O sea, cuando hablamos de enfermo, contamos solamente al que lo padece. O sea, cuando he dicho antes, 800.000 son los que lo padecen, pero alrededor están familiares que suman 3,5 millones de personas en España afectadas por el Alzheimer. Aunque yo algunas veces tengo mis dudas si eso es cierto o no, porque aquí en Andújar, ¿dónde están? Luego hablaremos de ese tema, ¿no? Entonces, pues para todas estas personas, pues el Parlamento Europeo ha solicitado la creación de una red de centros de referencia que ayuden en la investigación, diagnóstico precoz, tratamiento y cuidado del Alzheimer. O sea, fíjate, el Parlamento Europeo ahora ha instado, y yo me voy a referir solo a la última parte, tratamiento y cuidado del Alzheimer. O sea, específico. Algo que llevamos en Andalucía, somos pioneros en eso, en que nuestras unidades de estancia diurna y residencia se consideren específicas, que solamente tengamos enfermos de Alzheimer, o mejor dicho, que los enfermos de Alzheimer u otras demencias solo estén en la residencia y unidades de estancia específicas, no mezclados con todos, porque ni es bueno para ellos ni para el resto. Dice, y a nadie se le escapa, y menos a la clase política y parlamentaria, que el envejecimiento poblacional es un hecho de nuestra sociedad. En boca de todos están las pensiones, la jubilación y otros temas relacionados, que sumamos a la prevalencia del Alzheimer, cuyo coste global, ojo al dato, en la actualidad asciende al 1,5 del PIB mundial. Estamos hablando de
mucho dinero,
miles de millones, pero no de pesetas, de euros. Sí, sí. El 1,5% del PIB mundial. Ahí es nada. Para que se haga la gente una idea de lo que es la envergadura del coste de la enfermedad. Dice, por todo ello, desde Bruselas se ha hecho también un llamamiento a los gobiernos de los Estados miembros para que aumenten y trabajen en la mejora de la cooperación en la investigación para el diagnóstico precoz de esta enfermedad, que a día de hoy no tiene solución. O sea, no tiene cura, no tiene solución. Así de claro. O sea, no le vamos a dar ninguna... Por supuesto, claro, pues desde CEAFA, desde todas las asociaciones de Alzheimer, pues valoramos...
Bienvenida a la noticia.
Esto positivamente, porque bueno, en nuestro país se creó la Comisión de Sanidad del Senado con el objetivo de reclamar al gobierno la elaboración de una estrategia nacional de Alzheimer. Todos los esfuerzos presupuestarios en investigación y tratamiento que se realicen en este ámbito contribuirán en el futuro al ahorro económico y en el presente a mejorar la situación de las personas con Alzheimer y sus familiares en España.
Efectivamente, mira, has comentado el tema de cada vez vivimos más, el estado del bienestar en el cual pues tenemos unas condiciones para durar tanto, evidentemente el envejecimiento no lo puedes controlar ni lo puedes parar, porque claro, estas enfermedades se van a hacer cada vez más presentes y va a ser un problema de salud pública importante.
Ya lo es.
Por el número de personas afectadas, con lo que eso genera, de personas que tienen que estar pendientes de, ¿no? Los costes y todo lo demás, no solamente costes económicos, sino sociales y familiares por el tema, ¿no? Entonces, es lógico que es un problema de futuro, el envejecimiento cada vez mayor, va a haber más gente y más gente con estos problemas, ¿no? Y es evidente que o se toma algún tipo de iniciativa o de previsión de futuro, o verdaderamente nos vamos a encontrar con situaciones...
Pero fíjate algo tan importante, que es lo que demandamos, reclamamos, exigimos, luchamos por ello, las asociaciones, y es de Alzheimer, claro, y sí. Es el tratamiento y el cuidado. El tratamiento y el cuidado.
Evidentemente, Antonio, lo que tú has comentado, este tipo de personas pues tiene un tratamiento específico a su situación y, como bien has dicho, no se trata de crear centros específicos para esto. En aquellos lugares donde se puede drenar lo mío, por ejemplo, hombre, depende también del problema, de la implicación de una ciudad. No sé en Andújar cuántas personas puede haber con este problema en los diferentes estadios, ¿no?, de la enfermedad. Evidentemente, todos sabemos que cuanto antes se detecte, antes se inicie el tratamiento, pues mejor, o sea, más va a retrasar los síntomas, ¿no? Desde el deterioro cognitivo y el deterioro físico posterior.
Yo te puedo poner un ejemplo, porque lo vivimos diariamente en nuestra asociación a través de los 12 años que vamos a llevar ya de existencia. El 26 de marzo lo hace. Sí. Tenemos pacientes en nuestra asociación desde que se fundó. Y, hombre, por supuesto, van llevando un deterioro, sí, pero ha sido un deterioro lento. Sin embargo, nos llegan pacientes, personas con Alzheimer, con una edad ya avanzada, cuando le han detectado la enfermedad hace 4 o 5 años y ahora los familiares se han acordado o han podido y nos lo llevan y el deterioro es tremendo.
Yo no vivo en directo esa enfermedad porque no la tengo cercana, que es quien tiene que opinar. Yo la veo desde fuera, ¿no?, donde veo a las personas que están cuidando o a personas con el Alzheimer. Verdaderamente ellos entiendo que van manejando la situación y van controlando todo lo que tienen en sus manos, ¿no? Cuando muchas veces crees que no conoces la existencia de asociaciones, yo creo que las conocen cada vez más, cada vez se conoce más. Lo que pasa es que debe haber un conflicto de decisiones, decir, bueno, voy, no voy, es que como voy y qué percibo, ¿no? ¿Qué percibo? Porque como posiblemente, digo, a veces es que yo quiero percibir algo que no me cueste económicamente nada, o sea, que yo no soporte económicamente esa carga a la hora de hacer que mi familiar vaya a un
pero
centro,
yo te voy,
¿no?,
a hacer un inciso.
Claro.
Fíjate, es que...
¿Podrá ser eso un retraimiento a la hora?
Pero me Paco, pienso. No lo entiendo, porque te puedo hablar de cosas ilógicas. Mira, nosotros hemos tenido pacientes que no tenían la ley de dependencia, no existía. Y hay una cuota por prestación de servicios y la pagaban. Y cosa ilógica. Le han concedido la ley de dependencia, que le dan un dinero,
sí,
y se lo han llevado. Pero es que ahora prácticamente todo el que tiene,
sí,
Alzheimer,
sí, sí,
es dependiente.
Sí.
Le dan un dinero, más, claro, menos, tal y cual. Sí, ¿qué es lo que más se pide?
Sí, sí, sí.
No lo entendemos.
Sí, sí.
No lo entendemos.
De todas maneras, creo una cosa, Antonio. Desde lo que nosotros, o desde mi trabajo en particular, en el momento que trabajamos con familia, porque mi trabajo más que todo, aunque sea la persona enferma, necesitada, mi trabajo va más enfocado a la cuidadora, que es la que va a manejar esa situación, y de sus conocimientos, sus habilidades, y etcétera, va a beneficiar a esa persona, ¿no? Y cuando ves la situación, cuando yo llego, la verdad es que la situación ya es un poco ya bastante avanzada, ¿no? Pero si existe alguna posibilidad de que asociaciones, por el que exista una asociación cercana y que pueda orientar a esa cuidadora, porque una cosa es que vengan a hacerle tarea o cuidado, eso no existe, salvo que vayas tú económicamente y lo pagues o tengas la prestación de la ley de la dependencia. Pero recibir el apoyo, pues bueno, lo va a decidir esa persona. Entonces yo sé que van, intentan, contactan y según lo que perciban van a decidir. Muchas veces, pues a lo mejor...
Pero es que hay una... Es que
vienen y no digo, bueno, ¿qué te han dicho?
Te vuelvo a hacer la misma reflexión de antes. Es que hay una cuota por prestación de servicio al usuario. O sea, por atender psicológicamente, escucharte, darte orientaciones, hacerte cursos, no cobramos nada. ¡Nada!
Solamente tiempo tuyo para venir.
¡Nada!
Nada más, exactamente.
Nada se cobra en esta asociación.
Sí.
Por todo eso, es que hay un montón de servicios que podemos prestar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Desde el momento que hay que prestar una atención especializada al paciente o a la paciente, tenemos que contratar psicólogos, trabajadoras sociales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, gerocultores, auxiliares, todo eso vale dinero porque no nos lo regala nadie. Las subvenciones son exiguas comparado con el costo que tiene mantener todo eso. Si tuviéramos que pagar, que cobrar lo que realmente vale el servicio,
bueno,
entonces sí que no iba nadie.
Sí, sí, te entiendo.
O sea, cobramos, aproximadamente podemos cobrar un 20 o un 25% de lo que vale el servicio, pero al paciente. O sea, si la cuidadora necesita orientación para cómo tratar al paciente, cómo hablarle en cuestión de comida, en cuestión de hacerle, pues no sé, ejercicio, atenderla psicológicamente a ella o a él, eso es gratis. Que es gratis, que solamente se cobra por,
claro,
atender al paciente.
Antonio, si el asociacionismo es un hecho que aquí, o sea, no es una cosa grande, al revés, si hay una incidencia, por ejemplo, como puede ser la diabetes en Andújar, que puede ser alrededor de 4.000, imagínate que puede ser una incidencia de un 6%, un 9% casi, pues 4.036, tendría unos 3.600 diabéticos, podrían ser ahora mismo en Andújar. Yo no sé, María José, cuánto asociado va a hablar en diabetes, en la asociación de diabetes, pero si nos vamos a lo que es otra asociación muy sensible, como es la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, donde hay estadísticas hoy en día que dice que uno de cada cuatro personas fallecerá de cáncer, imagínate qué cantidad de personas podrían estar perteneciendo a la asociación para beneficiarse de todo lo que tú quieras. Es decir, es evidente que el asociacionismo en general pues es que escaso o no, no
pero,
existe.
Pero
no
es
existe.
Que pero es que
esa esa costumbre, claro, aparte esa necesidad, claro, hemos dejado siempre al Estado o claro, a la institución pública que genere todo.
Hemos sido cómodos. Hemos sido cómodos.
Es posible.
No nos acordamos, no estoy metido tampoco
de esos temas, sí, sí, ¿eh? Sí. No soy sociólogo ni nada, pero
te lo digo yo que lo vivimos día a día, ¿no? Entonces, es que claro, estamos perdiendo en primer lugar de que tu paciente
tiempo,
con Alzheimer
estamos perdiendo tiempo.
Esté mejor, de que esté que pueda seguir disfrutando de él o de ella más tiempo.
Antonio, tiempo
en mejores condiciones.
Y un recurso que está ahí disponible que no se está usando también.
Eso en primer lugar. Sí. En segundo lugar, el cuidador o la cuidadora se queman todo el mundo.
Se está estresando cada vez más.
Se queman. Vamos a ver. ¿Ves? Colabora los grupos de ayuda mutua donde se reúnen familiares.
Sí. No existe.
Pero ¿qué es lo que queremos? Si nosotros lo que nos gustaría saber, ¿qué es lo que queremos? Porque es que yo antes decía muchas veces, es que no hemos acostumbrado al todo gratis. Es que ya no cogemos ni lo gratis. Ni lo gratis. ¿Qué queremos ser? Yo lo digo aquí mucho, cuidador Martí. Pues no creo que haya ningún cuidador que lo lleven a Roma y lo beatifiquen. La verdad sea dicha. A mí me gusta ser muy claro, si luego hay alguien que se enfada me da lo mismo. Yo hablo con el corazón, porque he pasado por ahí.
Sí.
Yo no hablo de lo que me ha dicho uno, de hecho, hablo como cuidador que he sido,
Antonio,
y a mucha honra.
Me consta que por la experiencia mía, no por otra cosa, que las personas cuidadoras de pacientes y personas con Alzheimer, hacia una enfermedad progresiva y muy lenta, hay una adaptación mejor que cuando es un diagnóstico de cáncer y te dice una esperanza de vida de 6 meses, ¿no? Entonces el impacto emocional hace que la cuidadora se desborde, se desorganiza todo. Pero en esta situación yo creo que es que la adaptación, como es tan lenta,
pero mira,
hasta que llega el momento de la inmovilidad, de los máximos cuidados, que ya sí que aparecen los problemas.
En nuestra asociación, claro, de tanto tiempo, vuestro trabajo, vosotros, milagros no hacemos. No hacemos milagros, porque no hacemos milagros. Entonces, pero hay algo que está claro. Yo te puedo hablar, insisto, yo siempre hablo de la experiencia, del día a día con los cuidadores, con los enfermos, con los pacientes. No es lo mismo. Y al final, la enfermedad, como es larga normalmente, pasa factura. Pues no pasa la misma factura a alguien que participa en la asociación, que asista a los grupos de ayuda mutua, que va a las actividades, tiene a su paciente allí y que lo lleva todos los días y se descarga 2-3 horas de tenerlo
totalmente,
y estar pendiente.
Totalmente,
No es lo mismo, no,
supuesto,
te lo digo yo.
Por supuesto que no, Antonio.
Entonces, yo lo que aquí hago es que estamos, a lo mejor estamos fallando en algo, no sé. Porque, insisto, o sea, ni lo que es gratis lo cogen ya. Ni lo que es gratis. O sea, la atención psicológica, vamos a ver, lo único que pedimos es que nosotros, como una entidad privada, porque no somos públicos, somos una entidad privada, pedimos que como mínimo te hagas socio o socia, que son 36 euros anuales. Y tienes 12 meses disponible a una psicóloga, a una trabajadora social, a una fisioterapeuta, para darte consejos, para escucharte,
orientarte,
para orientarte, enseñarte.
Totalmente. Pues sí.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Fíjate que incidimos o incido siempre en las personas cuando están en eso. Por favor, llegaros a las asociaciones. Sea el problema cáncer, sea el problema Alzheimer, sea el problema
que
discapacidad.
Que económicamente no puede asistir el paciente a los talleres.
Ve tú. Entérate que hay, que te puede beneficiar,
que hay, que se puede hacer, cómo podemos.
Es que eso va a repercutir a la hora de decidir, pues mira, aquí puedo coger esto, de aquí puedo coger lo
otro. ¡Claro!
Eso es la formación que nosotros intentamos las cuidadoras. Tú ya sabes que me enfoco más a todas las cuidadoras en general, pero en particular a las cuidadoras de personas con gran discapacidad, que todos tienen la tarjeta esta que necesitamos. Por cierto, ayer tuvimos el taller allí en el centro de salud, pues muy bien, como siempre, ¿no? Se hace ameno y todo lo demás. Todos los meses, como sabéis, pues tenemos en el centro de salud Virgen de la Cabeza un taller. Para saber los horarios y el día, pues solamente nada más entras por la puerta, mira a la izquierda en un cartelito y pone próximo taller, día tal a tal hora. Entonces, más o menos, es facilitar un poco un punto de encuentro para hablar de un tema en particular y compartir siempre nuestras experiencias, ¿no? Ayer fue un poco emotivo, ¿no? Porque a la hora de presentarnos y decir cuál es la situación de la persona a la que estamos cuidando y el tiempo, pues muchas personas, pues, se emocionaron y también vieron en los demás su carga y casi dijeron, pues mira, voy bien.
Tú que lo vives esos talleres, vamos, yo no lo hago, ¿no? Por ejemplo, los grupos de ayuda mutua, porque eso lo lleva la trabajadora social y la psicóloga, pero no te imaginas muchas veces, yo te puedo decir una cosa, hace poco hicimos una reunión con familiares y terminó convirtiéndose en un grupo de ayuda mutua.
Un compromiso.
Para lo cual, claro. Yo, bueno, pues, como insisto, la experiencia tanto pues de la psicóloga como de los que llevamos ya tiempo allí, vimos hacia dónde derivaba y cambié, podríamos decir, el orden de lo que íbamos a hablar. Cogí, me fui y los dejé.
Claro.
Y te digo más, es que se le veía luego en la cara. Vamos a ver, insisto, claro. De milagros nada. Pero fogaron, para que se entienda la gente, hablaron sin que nadie les corte, nadie les diga nada. Expresaron lo que quisieron cada cual.
El silencio que ellos tienen en casa, ¿no? Porque no pueden a veces ni hablar con nadie. Porque
claro. Eso es cierto. Y muchas actividades. Es que estamos dejando de hacer actividades porque no asisten.
Bueno, me vas a decir, porque muchas veces algunos talleres han sido
porque no asisten.
Claro. Pero en cierta manera.
Pero luego te llegan. Sí. Estoy agobiado, no sé qué hacer. Pero bueno, si vino usted hace un año. Y le dijimos, y le orientamos, y le esto. Ha perdido usted un año. Y su paciente también.
De todas maneras, Antonio, yo ellos están tan dedicados que muchas veces se escapan un poco a hacer las consultas y todo lo demás. Después vuelven a casa y se pierden. Yo hace casi dos meses, una señora fue a pedir una cama para su familiar, que vamos, conocido eso. Quedamos en elaborar la valoración por el trabajador social. Venga, llégate tal. Y ha desaparecido hace dos meses y no ha vuelto a pedir aquel recurso que necesitaba. Nosotros no estamos pendientes de todos los casos, pero decir, bueno, ven aquí, nosotros echamos los papeles, solicitamos y se pierde. Muchas veces el estrés, la situación tensa en la que toma las decisiones y busca los recursos desesperadamente, con lo cual muchas veces si está disponible se puede utilizar y otras veces no se puede conceder. Entonces, es decir, vamos trabajando y moviéndonos a impulsos.
Eso es malo.
Tenemos el problema ahora grave y ahora vamos a pedir, pero no cuando estamos tranquilos y en...
Que es cuando mejor se gestiona todo.
Efectivamente,
puede bueno, ser. Bueno, vamos a dar el descansito para el tomarnos café, nuestro cafelito
y ahora ya seguimos con nuestro tema.
Y ya vamos a seguir con nuestro tema, porque si no te he traído aquí para hablar de otras cosas, que son todas interesantes.
Me encanta.
Vamos a dar el descansito, como he dicho, para nuestro café y volvemos en unos minutitos.
En el Alzheimer no hay tiempo que perder. Por eso, muy pronto en Andújar, los enfermos tendrán a su disposición una unidad de estimulación diaria. Es buena para ellas, es buena para ellos y necesaria para ti.
Mi entrada, mi mountain bike. Ven a cualquiera de los cines de Unión Cine Ciudad y consigue con tu rasca miles de premios directos o participa en el sorteo de 3 bicicletas mountain bike. Hay 315.000 rascas premiados. Ya sabes, al cine, a Unión Cine Ciudad. Saldrás ganando.
En Andújar, Europa Pantallas 8, en Avenida de Londres, sin número.
Si buscas una emisora divertida, entretenida en tu día, aquí tienes Radio Andújar.
92.9.
En el centro de Andújar, en la calle Montero Moya, junto a la calle San Francisco, Bar Cafetería El Galeón, que les agradece su buena acogida. Abierto desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, variedad de desayuno. En el centro de Andújar, en la calle Montero Moya, junto a la calle San Francisco, Bar Cafetería El Galeón, que les agradece su buena acogida. Abierto desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, variedad de desayunos, cocina tradicional y amplia carta de carnes y pescados. El Galeón, calidad y buen servicio, en pleno centro, con amplia terraza y zona peatonal sin peligro para los niños. Y los domingos al mediodía, arroz. El Galeón quiere marcar diferencias ofreciendo a sus clientes una excepcional variedad de vinos de las mejores bodegas, productos ibéricos, pescados y carnes. En la calle Montero Moya, junto a la calle San Francisco, Bar Cafetería El Galeón a su servicio.
¿Te apetece recorrer con nosotros 28 países y pasear por más de 3 millones de metros cuadrados de superficie de venta encontrando lo mejor en electrodomésticos? ¿Te apetece recorrer con nosotros 28 países y pasear por más de 3 millones de metros cuadrados de superficie de venta encontrando lo mejor en electrodomésticos?
En Euronics gasta menos y ahorra a lo grande. Aprovecha los chollos de Euronics. Lavadora 5 kilos por solo 219 euros. Frigorífico Combi, Samsung, Nofrost y A-Plus de 306 litros por solo 439 euros. Horno acero inoxidable Aspes, clase energética A, por 199 euros. Y vitrocerámica Eléctrica 4 focos Aspes por 195 euros. Estos y muchos más artículos en los chollos Euronics. Además, puedes pagar en cómodos plazos con una financiación a tu medida, hasta en 24 meses. Euronics, en Plaza del Castillo, frente a Escena Club Café, en Andújar.
Tus compras a lo grande. Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos de Europa.
Más viva, más cercana, siempre a tu lado. Radio Andújar 92.9, independiente. En el Alzheimer no hay tiempo que perder. Por eso, muy pronto en Andújar, los enfermos tendrán a su disposición una unidad de estimulación diaria. Es buena para ellas, es buena para ellos y necesaria para ti.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, nos hemos tomado ese cafelillo calentito, que yo creo que sienta, esperemos que esta noche no nos desvelemos, y bueno, pues vamos a seguir hablando con Paco, pero vamos a hablar del tema que te había traído aquí, que era pues, íbamos a hablar de los medicamentos.
Es importante, ya vamos a intentar un poco, ya vamos a resumir un poquito y no ser muy, sí, ser breve en este sentido, ¿no?
Podríamos empezar muy brevemente y luego en algunas cosas te extiendes, sí, más, sí. El manejo de la medicación en la enfermedad.
Yo recuerdo, pues casi me traslado a mi infancia, ¿no? Cuando íbamos al médico y, bueno, hacía la receta por la enfermedad que tenía y ya está, pues te mandaba. No recuerdo ahora los nombres porque yo no estaba metido en ese mundo.
Oftalidol, Ocal,
sí, cosas de esas. Pero lo que sí recuerdo es que cuando decía mi madre, no, no hace falta que me haga usted la receta porque ya tengo el medicamento en la casa, ¿no? Es decir, era tan poco la medicación que existía y luego esa tendencia que cuando, pues, cuando te sentías curado y aliviado en tu dolencia, pues no sé, lo que menos se te ocurría era tirarlo. Eso se quedaba siempre almacenado y guardado. No creo, vamos, no sé si en aquella entonces habría hasta fecha de caducidad en algunos medicamentos.
Lo dudo que hubiera.
Evidentemente, bueno, todo ha evolucionado, ¿no? Hoy en día pues nos encontramos pues que cada vez más medicamentos. la apareció ya para enfermedades crónicas, para necesidad pues de productos, ¿no? Que hicieron pues que aparecieran los que fueron un poco de cierta manera para facilitar lo que es para facilitar pues que no tuvieras que ir tanto tiempo cada semana, una o dos o tres veces, pero claro, el tratamiento de una enfermedad crónica implicaba pues tres o cuatro medicinas, que esta se te caducaba, ahora tienes que ir por una receta, por dos, por tres. Apareció lo que fue la cartilla de largos tratamientos para facilitar un poco el acceso, ya te permitían a lo mejor para dos o tres meses no tener que ir al médico. Pero hay una cosilla que aparece nueva y son importantes, que es la medicación genérica. Acostumbrado a llevar siempre los mismos medicamentos con los mismos colores, cada vez seguíamos todavía ya en esa fase, y estamos hablando de ahora unos 10 o 15 años, en el cual todavía cuando seguías yendo al médico y te decía, tómate esto, decía, todavía se le decía, no me haga la receta porque tengo todavía en casa. Pero esto de los genéricos, esto ha roto un poco la barrera, sobre todo cuando hay dificultad en la persona, ¿no?, para entender. No es analfabetismo, o puede ser un poco también, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con los genéricos? Porque ya la misma medicación la tiene en presentaciones diferentes, diferentes colores, diferentes cajas, y ya cuando va al médico, pues ya no dice ni se le ocurre decir si tengo o no en casa, porque es que ni sabe, ¿no? Cuando le dicen medicamento, tómate este cada tanto, durante tanto, así se
va. Que seguro que es el mismo que tiene en la casa.
Efectivamente, los genéricos un poquillo, en cierta manera, mantiene un poco lo que es la atención a la enfermedad en el tema medicamentos, y claro, abarata un poco también los costes, que esto, hijo mío, esto está cada vez peor, ¿no? Entonces,
los costes
es evidente disparado. Que es un buen recurso bien utilizado, pues mira, no por gastar muchas medicinas de más renombre y más cara, va a mejorar la salud de la población y te vas a curar antes, ¿no? Pero el boom grande lo tenemos hace un pico de años, cuando sí. Ya, fíjate tú, por el año 2005, fíjate, iba a decir yo 95, por el 2005.
La receta electrónica. Oh,
esto ya es una cosa que ya nos ha desbordado. Es evidente que la receta electrónica ha conseguido una cosa, y es que disminuir la presión asistencial que tenían las consultas médicas. Cuando tú vas al médico y a través del sistema informático que se han montado con la historia digital y esto, y tú le metes la tarjeta y te carga toda la medicación para un año, para seis meses, para un tiempo largo, y te facilita ir a cualquier establecimiento público, farmacéutico, en cualquier punto de Andalucía con esa tarjetita, y te dan lo que necesitas, eso, queramos o no, es una comodidad increíble.
Es un avance extraordinario.
Eso es importante, lo más grande que se ha podido hacer. Y su repercusión va en tiempo para el médico y en tiempo para la persona que no pierde ahora en tanta cita, en tanta lista de espera. O sea, lista de espera no, espera a que te toque para que te hiciera la cartilla de largos tratamientos y todo lo demás. Pero esto ha traído una cosa que yo llamo las bolsas del SAS. ¿Y qué son las bolsas del SAS? Las bolsas del SAS es que desde hace un tiempo pues venimos observando que personas que tienen muchísima medicación, que manejan a algunos hasta más de 10 medicamentos diferentes, para el tratamiento de su enfermedad, pues ¿qué ocasiona? Pues que cuando se reagudiza su enfermedad, o sea, se vuelve otra vez a ingresar, y al especialista, hay muchas modificaciones en el tratamiento. Algunos de ellos no van ni siquiera luego a decirle al médico suyo el informe de lo que le ha dicho el especialista, o ayer que fue a urgencia, o que fueron los de urgencia. Pero si le dicen claro, pues esto no lo tome, esto suspéndalo, pero como no va al médico, ¿qué ocurre? Que eso sigue estando activo en esa receta electrónica maravillosa. ¿Y qué ocurre? Pues que vamos a la farmacia, sacamos la medicación y nos la llevamos a casa. ¿Y qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que desde hace un año los enfermeros hemos ido a visitar y a revisar los botiquines en el domicilio de estas personas. ¿Con qué intención? Más que todo para ver cómo manejan el tratamiento. ¿Y qué hemos hecho? Pues nos hemos llevado una lista actualizada, porque nosotros tenemos una lista actualizada de cada paciente, puesto que a ser electrónica, claro, tenemos
de la acceso. Medicación que tiene, claro, prescrita.
Claro, yo saco antes de ir a casa de Antonio, imprimo la hoja de la medicación y voy a su casa. Venga, Antonio, te voy a hacer unas preguntas. Mira, aquí tengo la hoja tuya de tu medicación, ¿la ves? Sácame toda la medicación que estás tomando. A ver, lo que estás tomando tú. Y yo te pido a ti la información y la comparo con la mía. A ver si coincide. Pues hombre, siempre va por genérico, por principio activo. Entonces veo dónde lo almacena, si tiene medicamentos sin envase, Si alguno los tiene mezclados con caducados, recuerda la tendencia a guardar todas las cosas, ¿no? Que eso no las vamos perdiendo. No. Si hay restos de tratamiento de otras veces. Si yo detecto a la hora de visitar, de ver si tiene del mismo dos o tres cajas, ¿no? Aparte de eso, le digo, bueno, ¿y tú cómo llevas esto? ¿Tú se te olvida alguna vez así tomar el tratamiento? ¿Qué respuesta me va a dar? Nunca. ¿Cómo se te va a olvidar? Dice, ¿pero tú los tomas a la hora? Hombre, por supuesto que sí. Pero cuando tú ves que ya están mejorcillos, ¿qué haces? ¿Los dejas de tomar? Que va, yo sigo tomando. Es decir, en las preguntas, bueno, o si te sientes mal, no te los tomas. Son preguntas para valorar exactamente qué valoración de cumplimiento tiene. Pero las dos preguntas que te voy a hacer, Antonio, son las más decisivas en este tema de las bolsas del SAS. Y le pregunto, ¿tiene la sensación de más medicamentos en sus casas que antes? Y dice, pues la verdad que sí.
Todo el mundo, ¿no?
Pero ¿qué hace usted cuando en la farmacia le dicen que puede retirar un medicamento? ¿Usted sabe si lo tiene en casa, no lo tiene en casa? ¿Usted qué va a la farmacia? ¿A retirar lo que le falta de ese medicamento que usted tiene organizado y que sabe y controla? ¿O va usted a la farmacia y le dicen, mire, puede usted sacar esto y esto? Si está ahí es porque lo necesito y me lo traigo a casa. ¿Me sigue, no, Antonio? Y ahí viene las bolsas del SAS. ¿Qué ocurre? Pues que con lo que he comentado anteriormente, las modificaciones de estos tratamientos de estas personas, que son con mucha medicación, porque cada va a este especialista, como he dicho, etcétera, etcétera, no se actualiza en nuestra base de datos. ¿Me explico? No se va a llevar al día siguiente para hacer esa modificación. Con lo cual, ese medicamento se sigue sacando. Y ahí viene la bolsa del SAS. Cuando ya alguna persona ha fallecido, te digo sinceramente, pues yo siempre, como durante esa etapa estoy más en contacto con ellos, siempre digo, cuando esto, usted no se preocupe, usted me trae la medicación y tal. Medicación, absorbentes, pañales, sí, alimentación y algún medicamento especial que siempre se puede reutilizar, porque son muy, muy utilizables en algunas situaciones. ¿Y qué ocurre? Pues que me encuentro con bolsas del Mercadona, de lo que sea, pues llenas de medicamentos. Y la última vez, para una semana, pues de un principio, de uno solo, que ese es el mismo nombre y ese no hay principio activo, y es que ese nombre, pues exactamente había nueve productos del mismo, es decir, del mismo principio activo, nueve envases. Si yo os dijera o comentara que cada ese producto, su precio alrededor de cada uno, ronda casi los 200 euros, cada uno.
Estamos hablando de...
De mucho dinero,
1.800 euros.
De mucho dinero.
300.000 de las antiguas pesetas.
Es decir, ¿qué quiero decir con esto, Antonio? Que los botiquines en el domicilio, en personas que tienen un tratamiento con mucha medicación, es importante que estemos pendientes, sobre todo la familia, porque en este caso es la familia, hasta qué punto ellos manejan su medicación, sobre todo a la hora de ir a la farmacia. Yo pido que tengan un listado siempre actualizado, que se lo va a dar su médico, que alguna persona lo contraste, que estén pendientes. El hecho de que haya medicación no es porque ese motivo yo te he dicho, es que se le olvidan a muchas personas tomar la medicación. ¿Me explico? Se le olvida tomar. ¿Y por qué? Y por eso tiene exceso de esa medicación. Y cuando utilizan y cambian los genéricos, se le acumulan del mismo principio varias cajas. Con lo cual, el consejo sería, no vaya usted a la farmacia solamente aquello que le falte, que no se va a quedar sin ese medicamento. Vaya usted a por el que le falte, que se lo van a dar. Controle usted, si tiene más de 10 medicamentos o 5 medicamentos, compre un pastillero. Prepárese usted su medicación o que le ayuden semanalmente con ese listado que tiene actualizado, que siempre lo va a llevar al médico para que te añade o te quite, y también incluso a la farmacia le va a cortar el cartoncillo, se lo va a pegar y le dice, no, mire usted, me gustaría, si es posible, que me dieran este, para que yo sepa cuál es y así no me confunda, siendo un genérico y un principio activo. Y bueno, eso son las bolsas de chat, que ahora mismo la verdad es que es muy difícil. Yo entiendo que algo está ocurriendo, algo ocurre, esto hay que dar una solución. Las personas que tienen la receta electrónica, como no tengan un nivel de conocimiento importante y sepa llevar a cabo estos consejos.
Es que yo creo que en algo que se falla también es en la actualización de esa base de datos. Y te voy a hablar yo, me voy a poner yo de ejemplo. Yo me estoy tomando me estaba tomando una medicación, eran dos pastillas, ¿no? Una por la mañana y otra por la noche. Bueno, pues me han quitado hace tiempo la de la noche. Y te digo hace tiempo, un año. Y cuando meto la tarjetita, perdón, meten la tarjetita en la farmacia, sigue saliendo la...
La prescripción cada 12 horas, con lo cual tiene el doble de posibilidad de sacar doble
claro,
fármaco.
Claro, lo que ocurre, como yo sé lo que me estoy tomando, no la cojo. Pero una persona mayor, pues probablemente le diga al farmacéutico, no, le salen aquí dos cosas, pues no. Démela.
Claro, por eso es importante siempre tener la hoja de instrucciones actualizada, la hoja de medicación siempre actualizada y tener siempre visible la medicación en una caja de zapatos, lo que sea.
Porque yo pregunto.
Y que no se le escape ninguna pastilla de su caja,
porque entonces ya no sabes por dónde va. ¿Quién actualiza la base de datos?
Siempre.
El médico.
El médico
es el que debe de borrarlo.
El médico es el que hace esa modificación cuando tú le das el cambio en el tratamiento por el especialista que no lo puede hacer. ¿Me entiendes? Luego, cuando el médico lo hace él propio, la modificación de ese tratamiento automáticamente corrige la dosificación para que tú tengas exactamente la medicación.
Bueno, yo creo que esto, espero que haya servido de mucho darte nuevamente la
una
gracia.
Una concienciación exactamente en el sistema de uso racional de la medicación, ¿no? Que...
Darte las gracias por siempre tu disponibilidad hacia con nosotros. Y bueno, vamos a terminar, pues como terminamos siempre. Leyendo nuestra poesía. La de hoy se titula La soledad del Alzheimer. Te aferraste a la soledad, te olvidaste de todo y ya no puedes recordar. Tu compañía es el olvido. No recuerdas la verdad de tu existir. Son tus pensamientos, un túnel sin final, donde no ves la luz para recordar. Tus sueños se aferraron a la soledad y vives en tu mundo invisible, sin saber dónde vas en tu caminar. Ya no observas las estrellas, ni el sol alegra tus días de soledad. Das vueltas en tu mirar sin ver la realidad. Solo el amor te da fuerzas para seguir. Tus abrazos son sinceros. Y solo las muestras de amor pintan una sonrisa en tu corazón. Has silenciado tu verdad. Ya no puedes hablar ni expresar los sentimientos que guardas en tu interior. Te enganchaste a la tristeza y lloras en la soledad de la prisión de tu enfermedad. Se cerró la puerta de tus pensamientos y en tu soledad te quedaste esperando que regresen los recuerdos que guardaste con amor durante tanto tiempo. Buscas de algún modo volver a la realidad y en tu silencio deseas volver a amar con la misma intensidad. Quieres sobrevivir y en el palpitar de tu corazón deseas recordar por qué. Ahora estás aquí, sin recordar tu pasado, sin vivir el presente y olvidando el futuro. Que el destino no te haga más sufrir, que en tu mundo imaginario puedas ser feliz, que tu sonrisa sea eterna como el viento y que tu corazón no deje de expresar el amor tan puro y sincero.